¡Ey! ¿Qué onda? ¿Cómo están?
Perdón, amigo, estoy emocionado por este episodio, por eso estoy así de...
Ok, yes. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 16 del podcast de Contacto Miedo. Estamos muy contentos, ya vimos...
Ya 16.
No, ya sí. Hoy estamos a...
Hoy estamos a los miércoles de 9 de julio.
¿Miércoles o jueves?
Miércoles, jueves 9 de julio.
Sí, jueves, güey, jueves. Sí.
Se me confundió con otro podcast.
Sí, miércoles 9 de julio. Y saludándolos desde el estudio Creative Recording, el mejor estudio de grabación.
¿Puedes volver a decir de dónde, cómo se llama el estudio?
El estudio Creative Recording.
Ok. El mejor estudio de grabación.
Creative.
Creative.
Es que aquí hoy tenemos una teacher.
Creative.
Sí, va a estar bueno el programa.
De hecho, el podcast de today es en inglés.
Ok, entonces estamos en el estudio creativo
grabación creativa.
Grabación creativa.
El estudio
grabación creativa.
Sí, estamos transmitiendo. Estamos grabando en el estudio grabación creativa. Agradeciendo a, como siempre, al maestro Baldo Correa,
sí.
Que siempre se la discute, siempre se la rifa, siempre nos aguanta,
sí.
Con los comentarios que a veces hacemos que no están tan chidos.
Sí, no.
A la maestra Isabel.
Sí, ya. A la señora de Correa.
De Correa.
Así es.
De Correa.
Y familia también.
Que nos también apoya. Nos aguantan y sí, a veces hacemos comentarios tan feos que los hacemos sudar.
Sí, dicen.
Una disculpa.
Chihuahua, pero...
Una disculpa.
Sí, no, pero aquí estamos desde el estudio de grabación, el mejor de Aguascalientes.
Así es. Y pues nada, agradeciendo a todo mundo que ha confiado en nosotros, que ya nos hicieron llegar al episodio número 16. No se pierdan investigaciones, no sé qué andemos haciendo en estos meses. Ah, pues es la semana que entra.
Sí.
No sé qué andemos haciendo la semana que entra, pero... Gracias por apoyarnos.
La semana que entra... Ah, no, ya no te creas.
Es que sus tiempos a nuestros tiempos están bien volteados.
Sí, o sea, si ustedes pensaron que estábamos en vivo, cositas, no.
Sí, o sea, esto se grabó hace como... Antes de que empezara la cuarentena.
Sí.
Entonces, pues bueno. Gracias, sin más por el momento, los dejamos con el episodio número 16 del podcast de Contacto Miedo. ¿Acaso crees saber de todo? Estás escuchando Contacto Miedo, un podcast semanal donde conocerás junto a Tony Luna Jr. y un invitado historias sobre crímenes realmente escalofriantes, teorías conspirativas, fenómenos paranormales, creepypastas y un montón de cosas más que te harán sentir escalofríos. Yo soy Josué Dau y del otro lado se encuentra, como siempre, mi compadre Tony Luna Jr.
Así es, alias el Yuri. Porque así me están diciendo ahorita.
Ahorita
por
que
unos
trae
momentos,
su,
nomás.
Su melena.
Así es. A mí me gustaría que me dijeran como el Luis Miguel de los 90, güey. Pero pues bueno, así es la gente envidiosa. Me dicen Yuri. Yuri Ulpita D'Alessio o Julio César Chávez Jr. Entonces, aquí estoy feliz, amigo. Voy a estar una vez en este podcast contigo.
Yo pensé que estabas detrás de mi ventana.
Sí. ¡Qué buen chiste, hermano! ¡Bien, güey! Ya estamos robando el micrófono.
Perdón.
Bien, güey, buen chiste. No, contentos porque hemos tenido una serie de investigaciones muy buenas que ya pronto las vamos a subir para todos ustedes.
Sí.
La semana pasada.
La semana pasada está buenísima, la del
refugio.
El panteón de Belén del Refugio.
Sí, que,
es que encontramos brujería en el asunto. En el lugar.
Sí, sí, sí. No, ahí no puede haber brujería. Bueno, sí te puede haber brujería, pero bueno,
esa parte. Ese es otro tema.
Sí, pero sí, no, tema. Muy buena investigación ahí en el Panteón del Refugio. Se vienen buenos lugares. Nos han estado llamando mucho a Loreto, Zacatecas. Entonces estamos ahí pensando en ir a Loreto, Zacatecas. Una
y está
investigación.
Bien chida la locación de Loreto.
Sí, entonces vamos a estar ahí próximamente presentándoles esa investigación.
Presentándonos como si fuera un concierto.
Sí, ¿verdad? ¿Cómo está, Loreto? Y los fantasmas. Bueno, ya.
Ya. Y hoy nos acompaña la teacher. The teacher.
A dirty teacher.
No, y créeme. Créeme.
No.
No, obvio no.
Espera, ¿qué? No, y créeme, para los que no saben inglés, no se los voy a traducir.
Y créeme que en estos momentos no sé si presumir que es mi hermana o no, porque, o sea, sí, porque pues hacemos buen desmadre, y no porque es bien ojaldra conmigo, güey.
Sí, lo soy. Sí.
Miren, aquí el nepotismo no funciona, eso de que vengan los hermanos y que los primos y que los no sé qué, no.
Hasta
ella
tuvo que pagar su cuota
para venir, que son...
No les voy a decir qué fue, no digan, muchachos, por favor.
No les vamos a decir. No. Por la integridad de
Chino. Sí, no vamos a decirle a la marihuana nada, nada.
Claro.
Y pues ella es Tania Luna. Ay,
Tania sí. L. Rey. O para los cuates, Judith.
No puede ser, Antonio.
Ay, yo ni siquiera sabía que se llamaba Judith.
No, no, no.
Ah, perdón.
No, otra vez. No me llamo así.
Tania, ¿cómo estás? Tania L. L. Rey.
Muchas gracias. Ya estaba muy emocionada porque ya quería venir, ya quería.
Sí, ya nos estaba comentando por todos
sí,
lados
o
para
sea,
que le invitáramos.
Sí, yo los estaba bombardeando ahí de muchos comentarios. Los estoy bombardeando de que ya me den, por favor, mi llavero que me gané.
Pero ¿Josué? Cierto, es que cierto, güey, se le olvidó, pero...
¿Josué, dónde está mi llavero?
Mi casa.
Ah, en casa, muy bien. Ahí está, perfecto. Muy bien.
El que está en cuarentena.
Él sí cumplió la cuarentena perfectamente. Deja que se acabe el bicho y te lo traigo. No, ya.
Sí, porque no podemos decir la palabra porque no.
Sí,
no hay que decir.
Sí, Antonio.
Sí. ¿Desmonetizan, güey?
Sí, están
desmonetizando. Pero ¿cómo desmonetizan a alguien que todavía no monetiza?
Lo que.
O sea, te vas a tardar un poquito más. Bien. Te vas a tardar un poquito más en monetizar. Hey, hey.
Lo que pasa es que lo están haciendo para que no haya desinformación. Entonces, okay. La palabra con que lo
¿bicho?
Digas, ajá, uh-huh. Piensan que estás mal informando a la gente porque okay. Tú no eres un canal de noticias, ni eres un canal de gobierno, ni eres nada así como okay. Muy oficial. Por eso lo están haciendo.
Perfecto. O sea, sí tienes cara de gobierno, pero...
Sí. Ah, sí.
Me interesa saber cuál es la cara de gobierno.
No, yo no, güey.
Ve a Tony.
Oh, pues sí, está medio
espero ser un gobierno autoritario y buena onda, entonces.
Autoritario, buena onda, no cabe en la
sí,
misma
creo que no podría
oración.
Ser igual.
Sí, güey, puedo ser autoritario, pero buena onda. O sea, no hagan, ¿cómo te puedo hacer un ejemplo? No sé. Ok, hagan sus protestas.
Por favor.
Por favor. Y se divierten, cabrones, pero hagan su protesta. O sea, dejé.
¿Y dónde está lo autoritario ahí?
Ah, que voy a mandar policías para que no hagan tanto bien.
No, pues sí.
Ok.
Sí, o sea, voy a mandar polis. Ajá. Pero en vez de pistolas van a traer de agüita, así como de. Sí, se hace divertido el pez, no hay violencia.
Bueno, Josué. Okay. Estoy ansiosa de saber cuál es el tema de hoy, por favor.
Claro que sí.
Por eso no digo que es mi hermana. Pues. Sí.
El Exorcista. La famosa cinta de terror que el director William Friedkin filmó en 1973 y relata la posesión demoníaca de una niña de 12 años. Ha pasado a la historia como todo un clásico del cine.
No te conocen.
Te pone los pelos de punta.
¿Qué?
Te pone los pelos de punta.
Uh-huh.
Y muchas personas no se atreven a verla por lo terrorífica que es.
Oh, sí, dame un detalle, te crees ya.
Hoy es pelea de hermanos, ¿eh? Hoy yo no tengo nada que ver en este podcast. De hecho, sí, es suyo.
No, prosigue.
Lo que pocos saben es que da aún más miedo cuando sabes que esta historia está basada en una historia real. Ronald Edwin Hunkeler nació el 1 de junio de 1935 del matrimonio entre una madre evangélica luterana y un padre católico que no profesaba. Todos vivían cómodamente junto con su abuela en el 3807 de la Avenida 40 en Cottage City, Maryland, y asistía a la Badensburg, por favor, maestra. Badensburg.
Sí, así está perfecto.
¿Cómo?
Badensburg. Perfectamente pronunciado.
A la Badensburg Junior High.
Uh-huh. Okay. A la escuela.
A la preparatoria Badensburg. Sí.
A la prepa.
Ronald era hijo único y solo jugaba con los adultos de su casa, principalmente con su tía Harriet, a quien apodaban muy cariñosamente Tilly. Su tía Tilly. Quien lo trataba más como un amigo que como sobrino. Esta mujer, una espiritista, lo introdujo en el juego de la Ouija y el niño se interesó. Cuando él tenía 13 años, su tía muere en San Luis y varios relatos presumen que cuando Ronald trató de contactarla a través de la tabla, los intentos por efectuar este tipo de contactos, según enseña la doctrina anglicana, incrementarían su vulnerabilidad a la posesión. Pues...
¿qué pedo?
¿Se le enseñas? ¿Eh? No. Pues es que... de que ya pasaron las cosas. La voz de la conciencia que estamos presentando en este episodio.
Nuestra Tinkerbell.
Nuestra pequeña Tinkerbell. Ajá. Nos está preguntando que cómo convences a alguien de jugar a ese aparato.
Y le dices, ándale, güey. No sé, jala. ¿Puto vas a rajar, güey?
Pues era la tía.
Pues es que
¿no?
a lo mejor en ese momento morbo, no pasaban cosas. ¿No? Simplemente
era la tía la que.
Era su tía.
Pues es una figura de autoridad.
Sí.
Juega.
Y era su tía que presumiblemente se dice por ahí que hacía cosas indebidas con el pequeño Ronald.
¿Quién dice?
Dice el diario del padre donde saqué esta información.
Ok. ¿Y cómo lo aseguran?
Porque el padre estuvo ahí.
Tú estabas, o sea, a ti te
¡el padre! Sí.
Sí, güey.
¿Qué dijo?
¿Qué, güey?
Están jugando
no
la,
sé, no sé qué de la quesadilla.
Yo no, sí, güey. No entendí nada.
No quiero entenderlo porque me encantan las quesadillas, güey. Entonces no quiero mezclarlo cuando.
Personas que entendieron esto.
Sí. Ni siquiera soy yo. En realidad, ni siquiera soy yo.
Yo, por culpa de mi papá, ya no veo los cacahuates igual. Entonces. No quiero mezclar la quesadilla.
Chiste muy, muy local.
Súper local.
Demasiado. Un 26 de enero de 1949, la tía de Ronald, llamada en algunas fuentes tía Tilly y en otras simplemente Harriet, quien tenía profundos intereses en el espiritualismo e introdujo a Ronald al juego de la Ouija, como ya les había dicho, murió a causa de esclerosis múltiple a la edad de 54 años. Y a partir de aquí, Ronald comienza a experimentar un montón de sucesos extraños que durarían unos cuantos meses. Cabe señalar que días antes de la muerte de la tía Tilly, en la habitación de su abuela, se escuchaban ruidos como de goteo, como si estuviera cayendo agua. Una imagen de Cristo en la pared temblaba y se escuchaban rasguños debajo de las tablas de la habitación. Cada día, aproximadamente 10 días, desde las 7 de la tarde hasta la medianoche.
O sea, era un buen...
Sí, era buen rato y de hecho la familia empezaba a pensar que eran ratones.
Que eran inocentemente.
Roedores. Ajá, o sea, la familia dijo: rasguñan, son ratones.
Y los ratones le hacen.
No, pero a ver, una duda.
No, simplemente nada más eran los goteos, los rasguños y los rasguños debajo de las tablas, pues.
Bueno, sí pueden ser ratones, güey, la neta.
Una pregunta, o sea, ¿la familia de este niño sabía que la tía jugaba eso y que introdujo al niño al juego de la Ouija?
No sabían que lo había introducido al juego.
Ajá.
Y hay que pegarse un poquito más al micro, porfa.
Ok.
No sabían que ella lo hacía jugar a la Ouija, pero sí sabían que ella tenía como los intereses del espiritualismo y ese tipo de cosas.
Los intereses más no que jugaba.
Más no que lo jugaba.
Ok.
Ajá. Entonces, pues, hasta cierto punto la familia sí puede ser inocente pues de decir, no pasa nada.
Sí, y aparte, claro. Pues, en todas las familias tenemos una tía que es bruja.
¿Ah, sí?
¿Sí, no?
No.
No.
¿No?
Perdón, tía Socorro.
No debí de reírme de eso, pero ok.
No conozco a la tía Socorro.
¡Cállate!
¡Ay, sí existe!
Le dije quedito.
Sí, bueno, super quedito aquí.
Ay, sí, lo dejo super quedito, pero allá se escuchó claramente.
Clarito, clarito.
Ay, todavía más le va a subir con madre, güey.
Mira, tía de apellido Frutal, de sobrenombre Frutal.
¿A poco el Socorro? Ay, voy, está pendejo. Voy.
¿Cómo les dicen a esas personas?
Auxilio, yo iba a decir auxilio. Auxilio, ayúdenme.
Helmi. ¿Cómo le dicen? A la tía Helmi.
La Helmi.
Ok, entonces la tía Helmi es una bruja. Sí. En su comportamiento.
Ya dije el nombre, güey.
Yo no sé,
ni modo,
yo no sé.
Ay, mira, yo tampoco.
Yo no sé.
Total, ni es mi tía.
Mira, tampoco.
Ah, bueno, pues entonces ya le hicimos.
¿Qué va?
Déjame el paquete.
Mira, yo no lo frecuento, entonces.
Sí, aparte ni escucha el podcast, ¿no te apures? ¿O sí?
No sé, güey.
Tal vez.
Tía,
tal vez.
Nos mandas mensajes y lo escuchas.
Sí.
Chinga tu mamá. No te caras, tu mamita, Dios me la bendiga, pero...
Cabe señalar que unos cuantos... Ah, eso ya lo dije.
Sí.
De acuerdo con el libro de Allen, que es el libro donde estamos sacando toda la información, la actividad paranormal comenzó pocos días después de la muerte de la tía Harriet. Fueron 9 sacerdotes junto a 39 testigos los que firmaron los escritos eclesiásticos finales que documentaron la experiencia de Ronald. Todo esto está...
Oye, pero cuando se cayó eso que comentaste, ¿todavía pensaban que eran ratones?
No, ahí ya empezaron
a pensar. Ahí se dijeron otra cosa.
Ajá. La asustada familia acudió a su pastor luterano, el reverendo Luther Miles Schulz. Luther Miles Schulz. El niño fue examinado por médicos y psiquiatras que no pudieron ofrecer ninguna explicación a los perturbadores hechos que estaban teniendo lugar. Schulz acordó con Ronald pasar la noche del 17 de febrero en su casa con el fin de observarlo. O sea, el reverendo se llevó al niño a su casa.
¡Uf! ¡Uf!
Un padre se llevó un niño.
Un pastor.
Un pastor.
Ajá.
¡Qué raro! ¿Qué pasa ahí, pequeñuelos?
Yo no sé.
¡Ay, otro secreto,
ahí! ¿Por qué la familia así como de, ¿me puedo llevar a su niño? Lo voy a...
Señora, ¿me puedo llevar a su hijo para revisarlo?
Voy a bautizar el chiquito.
Algo así. Mira, mínimo sí lo examino.
Claro.
Sí, claro.
Chiselitos incómodos.
Es como que pasan muchas imágenes en tu cabeza de por qué un padre se lleva a un niño a su casa.
Para revisar para... que no esté...
¿Cómo? O sea,
sí, fue a sacarle la mala energía. Sí,
claro. Mira, algo entró y algo salió de ese niño.
Sí, definitivamente. Seguramente.
Y muchas veces.
Híjole.
No, güey, estamos muy fuertes, carnal.
El muchacho dormía en una cama grande cerca del ministro, quien alegó haber sido testigo de sucesos extraños durante toda la noche.
Sí, yo también hubiera visto. Sí, claro.
Reportó que en la oscuridad oyó vibraciones de la cama y rasguños en la pared.
¡Eso es!
¡Ya, güey! No, ¿dónde lo sacaste, güey? ¿Por un jugo?
Mis vecinos dicen lo mismo. No es cierto. Claro que
sí
no.
Sí es cierto. No es cierto. Sí es cierto.
Sí, no.
Un sillón en el que el niño se había sentado se inclinaba y terminó por caerse. Una pila de mantas sobre las que el niño yacía se elevaba y movía alrededor de la habitación, golpeando a la gente en la cara.
Ok.
O sea, sí. Las mantas se elevaban y golpeaban a la gente en la cara.
Te hacían así como la de
¡pah! Ándale, como ¡pah! Para quien nos está escuchando en Spotify, solamente estamos haciendo sonidos nada descriptivos de cómo una toalla golpea a alguien.
Toalla mojada, sí, una toalla mojada en una nacha.
¡Chacatapú!
¡Chacatapú! ¡Chacatapú!
¡Chacancuash!
Ok, prosigue.
Total que el religioso, sospechando que un poder maligno había invadido el cuerpo de Roland, definitivamente, se puso en contacto con un especialista, el sacerdote católico Albert Hughes, quien lo primero que hizo fue visitar al chico. O sea que ya hay dos curas ahí.
A ver, espera. O sea, se siempre dicen chiquito. Un especialista. ¿Y por qué coño le hablan a los padres?
Porque los padres están certificados por el Vaticano para exorcizar gentes. Gente.
Estaría para invitar un padre aquí que se dedique
al exorcismo. El padre Quique.
Ah, hay que invitar al padre Quique para que nos platique. Para que nos platique.
Para que nos platique. Onda.
Para que nos platique los exorcismos.
Sí, también sus aventuras ahí.
El chiquito que.
¿En
bautizó.
El 20 o qué?
¿El 20 del padre Quique? Sí, estaría bien.
No, se escuchó muy mal eso.
Llevaba consigo una botella de agua bendita y unos cirios para iluminar la habitación. Pero a poco de entrar. La botella con agua bendita explotó y las velas, al ser prendidas, lanzaron grandes llamaradas. Cuando se acercó a Ronald, que se le encontraba acostado y como en estado de trance, este le habló con una voz irreconocible y cavernosa que dijo en latín: «Oh sacerdote de Cristo, ¿sabes que soy un demonio? ¿Por qué me molestas?». ¿En latín?
Y con una voz distorsionada.
A ver, dilo.
Ay, a ver si me sale.
«Oh sacerdote de Cristo, ¿sabes que soy un demonio? ¿Por qué me molestas?».
Se escucha súper chido.
Pero en latín.
Sí, no, a mí sí. Yo sí se la compro, güey. O sea, yo sí lo escucho en la noche en un audio y digo, ah, cabrón.
Sí.
¿Sí te asustas?
Sí. Ah, no, perdón. Sí. Sí, te asustas.
A ver, ¿tú cómo lo dirías como así, como demonio?
No sé.
A ver, hazle, inténtalo.
Estás viendo por no solo. Ah, no, ese es otro demonio.
Ese es otro, güey.
Eso es otro.
¿Por qué dicen que tengo solo? La voz así? Claro que no.
No, bueno, pues es que... ¿Escúchenla?
No, no, es que no, 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 no.
Ya se chivió, ya se chivió.
Lo hicimos en el cuarto.
Sí, ya se chivió.
El demonio.
Sí, a ver,
¿cuál sería tu voz de demonio?
¿Cómo es la frase?
Ya la perdí. Oh, sacerdote de Cristo.
Oh, sacerdote de Cristo.
Sabes que soy un demonio. Okay. ¿Por qué me molestas?
Oh, sacerdote de Cristo.
Ni empezaba y se están riendo.
Ver, oh, no, sacerdote serio, de Cristo.
No, parezco un tío.
No, bueno, pues es que...
Voz de tío.
Así habla un tío.
Así habla un...
Ok, a ver, va, va. Tres, dos.
Parezco, güey, que fumó un chingo de tiempo y...
¡Échale, ya güey! Tienen aquí el... ¡Oh, sacerdote de Cristo! ¡Yo soy el tío! Güey.
Ah, yo no sé bueno. Cuál tío.
Sí, no, no, no me sale, güey. A ti no. Te salió más chingón.
Sí, sí. Te sale, tú, te sale muy padre. Es que no me sale como voz de demonio. Me
escuché un grito. Sí, sí.
Yo también escuché. ¿Qué fue
un chillido o un chiflido o algo así, sí.
Ah, fue okay. Un grito, esto es un programa de miedo y si fue un grito aquí decimos que fue un grito.
Sí, fue un grito, yo lo escuché.
Okay. Sí, no, los que se van a asustar van a decir, no, no fue un grito.
Hughes de inmediato hizo dos cosas. Pidió autorización al arzobispado de Washington para practicar un exorcismo e internó a Ronald en una custodiada pieza del Georgetown Hospital. Del Georgetown Hospital.
El hospital.
Me siento presionado con la teacher aquí.
No, el hospital no, Miguel Hidalgo.
Para nada.
Okay.
Una institución.
Okay.
Una institución dirigida por jesuitas y atendida por monjas. Ronald fue atado con correas a una cama y permaneció tumbado.
¿Qué edad tenía?
Con los ojos cerrados, 13 años.
Ay, pobrecito.
Aparentemente tranquilo. Pero al entrar, Hughes en la habitación, vestido con un birrete negro, una estola púrpura al cuello y con un aspersor de agua bendita en una de sus manos. Ronald despertó violentamente y con la misma voz tétrica de antes le ordenó quitarse la cruz que llevaba oculta.
¡Quítate la cruz!
Ajá, sí, sí así.
Súper tétrico.
Daba más risa que miedo. Habría comenzado a proferir juramentos en lengua semítica y aramea, mientras en su pecho comenzaban a aparecer nuevos arañazos en forma de palabras, que era muy recurrente cuando los padres iban a exorcizarlo, que se le aparecieran rasguños. Con palabras o con letras.
No inventes. Sí, claro.
Esos rasguños salieron de otro lado.
Bésame, se va a escribir. Perrita. Sí. Perdón, fue un comentario muy negro, disculpa. Tania. Muy. ¿Qué?
No, no, bueno, es bien sabido.
Definitivamente eso pudo haber entrado por ahí. El cuerpo
de Cristo. El cuerpo de Cristo. Ay, no, sí, no. Por lo menos.
Mira. Yo estoy tranquilo de que a mí no me excomulgan.
Yo no he dicho nada, güey.
Ni confirmada estoy.
Yo ni bautizado.
¿Qué va?
El padre Hughes se arrodilló junto a la cama de Ronald y comenzó a recitar las oraciones previas para preparar el exorcismo. Pero después de que dijera la frase "Mas líbranos del mal", Ronald logró deshacer una de sus manos. Los nudos que tenía y arrancó una pieza metálica del aquí tengo escrito somier y ni siquiera sé qué es un somier por andar
mira, el somier, traduciendo, wey, es el donde está la cama, lo que pone en la cama del hospital. Ajá. Esa parte donde me imagino que está amarrado, esa parte es el somier.
Ok, conjunto qué quieres por el colchón
y la base. Ok, wow, qué
hoy
listo.
Aprendí algo de Tony.
Yúbele, wey.
Y eso es wow. Súper raro.
Sí.
Guarden este podcast. Sucedió algo
los
increíble.
Dos.
Sí, no, en serio, no sabía yo. Entonces es entre la base y el colchón.
Pues, no, es el conjunto.
El conjunto formado por el colchón y la base. ¿Sí? Ok. Es como el boss. Ah, pudiera ser. Entonces la pieza metálica del conjunto formado por la base y el colchón. Y con la misma pieza, Ronald hizo una gran herida en el brazo izquierdo del sacerdote. Desde el hombro hasta la muñeca. Herida que debió ser curada posteriormente con más de 100 puntos.
Estaba cañona.
Lo bueno que está ahí en corto, en el hospital. Corto.
Oh, esa, ya.
Ándale.
Ok. Una de esas piezas que Leo nos enseñó, pero que ustedes no vieron. Ahí les podemos poner la imagen, si no se me olvida.
Entonces, el chavo le abrió la...
Se le abrió desde el hombro hasta la muñeca.
Ay, güey.
Con la pieza metálica. y fueron 100 puntos de sutura. Entonces, pues, obviamente...
Salió de habitación y, enfermera, che, ayuda.
Sí.
Obviamente, el exorcismo tuvo que ser detenido.
Pues, claro.
Sí, pues, estaba madreado.
Exactamente. En consecuencia, el niño regresó a su hogar con su familia y luego, a partir de la aparición de extrañas ronchas en su cuerpo, como la inscripción con sangre de Saint Louis, bueno, en realidad solamente decía Louis, y entonces la mamá pensó que era una señal divina y tenían que regresarse a San Luis.
Estigmas.
Ajá. A Saint Louis, donde había muerto la tía Tilly. Entonces, esas habían aparecido en su pecho. Sus familiares se desesperaron y regresaron a San Luis. Allí, el reverendo Raymond J. Bishop y el reverendo William S. Bowden visitaron a Ronald y notaron su aversión por todo lo sagrado, que es muy común a la hora de las personas que están poseídas. ¿No? Que todo lo que tiene que ver con lo sagrado, el agua bendita, las cruces, imágenes religiosas y todo eso, como que
lo se repelen. Erizan,
ajá, como los gatos cuando están enojados, ¿no? Entonces, ya visitaron a Ronald, notaron su aversión y el fraile Bowden solicitó el permiso del arzobispo para expulsar la plaga de demonios que poseían al muchacho. La autorización fue concedida con la exigencia de que Bowden estuviera a cargo y que no revelara el lugar y que llevara una crónica detallada de los hechos. Así es como se tiene que hacer un exorcismo. Hay que ratificarlo al Vaticano.
Pero no se supone que el Vaticano está en contra de todo eso, o sea, del exorcismo y dice que no existe y
son los 80.
Pues yo creo que por lo mismo de que está en contra. Yo creo que por lo mismo de que está en contra, pues lo quieren acabar.
Pues mira, de todas maneras, los exorcismos se ratifican.
Y sí existen, ¿no? ¿Tú crees que existen?
Yo digo que sí.
Sí. O sea, sí existen las posesiones y sí existe gente que hace exorcismos.
Obviamente existe pues, el mal, el diablo, claro. Esas energías.
Así es.
Y nosotros haciendo investigaciones, ¿te pasas, Josué?
Yo. ¿Quién empezó con esto? El 10 de marzo de 1949, Bishop y Bowden hablaron con Ronald y rezaron el rosario con él. El adolescente parecía tranquilo, pero en cuanto le dejaron solo en su habitación, volvió a gritar pidiendo ayuda. Tenía dos arañazos en forma de cruz en sus antebrazos. Un gran librero de 25 kilos se había movido solo colocándose ante la puerta de su dormitorio. Y su cama comenzó a sacudirse frenéticamente.
No inventes. Miedo.
La noche del 16 de marzo, el padre Bowden comenzó el exorcismo. Tras rociar con agua bendita la cama, que no dejaba de moverse, comenzó a leer las oraciones del ritual. Cuando dijo, yo te ordeno, espíritu impuro, seas quien seas, junto con todos tus asociados que han tomado posesión de este siervo de Dios, que por los misterios de la encarnación, pasión, resurrección y ascensión de nuestro Señor, me digas mediante alguna señal tu nombre, el día y la hora de tu partida. Que es muy importante a la hora de un exorcismo.
Muy intenso.
Hasta que vean. Que es muy importante a la hora de un exorcismo saber el nombre del demonio y saber cuándo se va a ir. Es así como lo primordial. Porque, pues, con los nombres viene el poder. Si o sea, tú
ya
conoces
ya
el nombre...
Ajá, exactamente,
ya sabes a quién
demonio.
Va.
Ajá.
Y, pues, haces que se vaya o te responda. Y te da la autoridad de que te obedezca. Porque tienes que pedirle al demonio que incluso obedezca las peticiones de quien está haciendo el exorcismo. Sí, es como muy detallado, muy meticuloso a la hora de hacer un exorcismo. Arañazos cruzaron la garganta, los muslos, el estómago y la espalda. La espalda y el rostro de Ronald. En su pecho apareció la palabra hell, o sea, infierno. ¿Infierno? Ah.
No, ese es help.
Ah, perdón.
Hell. H-E-L-L. Es que
entendí help.
No, H-E-L-L. Y en su zona púbica, y en su zona púbica se dibujó la letra X y la palabra go.
Oh.
Oh, bueno, échale, éntrale.
Sí, date.
Es un tatuaje milenial.
La palabra go date, de date.
Sí. Date, sí.
Y el padre lo aprovechó.
Pues arre, pues voy.
Pues jalo. Durante la siguiente sesión, el sacerdote le preguntó al demonio su nombre y al instante se dibujó con arañazos sobre el pecho de Ronald la palabra spite, que es como rencor o malevolencia. No más porque no me quería quedar atrás, no sé latín. Pero les traigo un pedacito del ritual romano, que es lo que tienen que seguir los padres para exorcizar. Está en latín, mi latín está horrible.
Esperemos que no pase nada ahorita.
Sí, vamos a leerlo.
Si alguien que está escuchando.
Sí, yo sí quiero que pase algo,
si alguien que nos está escuchando se le va a salir el demonio con lo que voy a decir, Cuidadito.
Ya, a ver, échale.
Va.
Exorcizo te, creatura salis, in nomine Dei Patris omnipotentis, et in caritate Domini nostri, Jesucrist, et in virtute Spiritus Sancti, exorcizo te per Deum vivum, per Deum verum, per Deum sanctum, per Deum quite tutelatum humani generis procreative et populo benedetti ad, eso parece pizza, ad credulatem per servos suos consecrari praesepit ut in nomine sanctae trinitais, que es la Santa Trinidad, uh-huh, efficaris salutare sacramentum ad effugadum inimicum. ¿A nadie se le salió el demonio?
¡Donald Trump!
¡Chale!
Esta sí se escucha.
Suena chido, ¿no?
Sí.
Sobre todo el Nomine Dei Patris Omnipotentis.
Es como hablan los papas, ¿no?
Sí, pues es latín. Sí. Es latín, a final de cuentas.
Son
es latín.
Las misitas.
Y es este.
Va a faltar humo blanco aquí. Ah, vemos papa.
Habemos papa. Hey. A medida que el exorcismo avanzaba, el estado de Ronald crecía en violencia y espanto. Hablaba y gritaba con una voz ronca, reía con una carcajada diabólica e insultaba a los sacerdotes y maldecía al oír las plegarias o el nombre de Jesús. Y en los pocos momentos de calma proyectaba una aura siniestra que los exorcistas llaman el roce de Satanás.
Okay.
El 18 de abril, luego que el joven fuera ingresado en el hospital de los Hermanos de los Pobres de St. Louis, se libró la última batalla contra el maligno. Los religiosos pusieron en la habitación una estatua del arcángel San Miguel, venciendo al dragón antes de que el padre Bowden pronunciara las últimas letanías del exorcismo. A los pocos minutos de la propia boca de Ronald, salió una voz nueva, limpia y profunda. Satanás, Satanás, soy San Miguel y te ordeno a ti y a los otros espíritus malignos que abandonéis el cuerpo en nombre de Dominus. Inmediatamente, ahora, ahora, ahora. Entonces, durante varios minutos, Ronald se debatió violentamente entre espantosas contorsiones. Luego, tras detenerse abruptamente, este dijo con toda calma a todos los presentes: It's gone.
¡Ay, güey!
Se llama güey.
Se ha ido.
Ah, ok.
O se fue. Se fue. A la mañana siguiente, comulgó en la capilla del hospital y por la tarde durmió una larga siesta. Y cuando despertó, parecía no recordar nada de su penosa experiencia. ¿Dónde estoy? ¿Qué ha ocurrido? Les preguntó a los sacerdotes. Cuando Ronald se marchó del hospital, su habitación fue clausurada con llave. En un cajón con llave del velador permaneció el diario escrito por el padre Bishop, el cual solo fue dado a conocer en 1978, que son 9 sacerdotes y 39 testigos firmaron un documento en el que afirman que el caso de Ronald Doe, como se le conoció para proteger su identidad, uh-huh, fue un caso de posesión demoníaca auténtica.
No inventes. Pero pues no, si crees,
salió de volada, pues.
O sea, ¿no crees que hayan así como puesto de...
¿De su crema?
Ajá.
¿Quién sabe? Pues mira, a final de cuentas, esta historia inspiró la novela del exorcista, uh-huh, que después inspiró la película.
La película.
Entonces, ajá, lo que nosotros vimos o leímos, quien haya leído la novela, uh-huh, se supone que está como cuadruplicado.
Ajá.
Obviamente está muchísimo más exagerado.
O sea, el caso de Emily Rose no fue cierto, pues.
Es que
es otra película.
Ese es otro.
Ah.
Sí. Emily Rose es otra morrita otra exorcista.
Ah, es que hay mucho. ¿Cuántos exorcistas hay?
No, aquí estamos hablando del exorcista, el exorcista. La película, uh-huh, que nadie quiere ver porque está súper tenebrosa.
Ajá.
Yo no la he visto.
Yo sí la guacho.
O sea, yo no la he visto porque no he tenido chance de verla. Pero sí la vería.
¿Hace cuánto se estrenó?
Ese es del 73, 70 y...
Ah, una película del 70 ya no te da miedo, güey.
No sabes lo que dices.
¿Quién sabe?
No sabes lo que dices, está muy fuerte. Está muy, muy fuerte.
Sí, 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 hay que hacer eso. Di lo que dijo,
sí, Tinkerbell. Dice Campanita que el día que la... Que, o sea, cuando vea la película le vas a esconder los...
¿Audífonos?
Todo lo con lo que se pueda tapar los oídos. Sí, porque es súper miedoso.
Ajá, es súper miedoso. Sí, es
fíjense,
muy miedoso.
Hago investigaciones, pero no me da. Pero, hago investigaciones, pero me da miedo las películas de terror.
Pues.
Es que no me da miedo la película, me da miedo el brinco, pues. O sea, me choca brincar, güey.
Me choca que se me suba la sangre por un brinco, por un
Yo una vez pendejo. Me asusté con una ardilla en una película de terror.
Es lo que me da coraje, güey, que te asustan con una pendejada porque te asustaste.
Sí, sí, exacto. Sí, sí. Pero tú te asustas con...
Pues se supone que...
cosas muy...
Exactamente, es cosas muy simples. Pero se supone que El Exorcista, la neta no la he visto no porque me dé miedo, sino porque nunca he tenido como... Nunca me he dado como la tarea de verla. Que a lo mejor sí me va a dar miedo, no digo que no. Pero no, es de las películas...
Te descomulgan.
Me descomulgan, nah. Es de las películas más terroríficas y se convirtió en una película de culto. Donde todas las demás películas que empezaron a salir de terror que quisieron copiar los formatos del Exorcista.
Y no le salió.
No, y además es una película que para su tiempo es, tiene efectos muy, muy perros.
Pues yo no la he verla, visto. Habrá yo no que la verla. Tampoco.
¿Recomendación de esta semana? El exorcista.
Pero la del set. No, la exorcista, la de... No,
no
la
el exorcista. Todo el mundo conoce El Exorcista. Creo que eres tú el único que pensó en otra película.
En Emily Rose.
Ese es El Exorcismo, ¿verdad?
Ese es El Exorcismo de Emily Rose.
Es que acaban de sacar una muy reciente, ¿no? Que igual se llama El Exorcista. Mira,
bien fácil. Pa, 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 pa. ¿Cómo va el sonidito? Tan, 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 tan.
A ver, vamos a buscar rápido la película.
No me acuerdo cómo va el sonidito. No regalo. Y ver tu cuerpo todo, sí, claro. Es como Billy Milligan. Ajá. Entonces sí, es una película que, más bien, es una historia que si pasó la... cuarta parte de mira, lo ¿es que sí.
Ah, mira, esta
es la cuarta parte de lo que escribieron. Es un
sí, de todos modos es muy impactante.
Exactamente, es muchísimo. Es muchísimo lo que pasó. O sea, con que hubieran volado el agua bendita. Con que le hubieran no, salido eso, como o sea, estigmas en la
exacto,
piel.
Exacto, o sea, lo que te o sucede sea, en el cuerpo y no recordar lo que te hicieron o lo exactamente. Que pasó.
O sea, sí es ¿cómo? Impresionante, sí está muy.
Por eso es el de Emily, ¿no?
No, ese es El Exorcista. Es del 73. No es Emily Rose, es una niña que se llama Regan.
Ah, entonces sí le he visto. Entonces sí le he visto.
Sí, bueno, no la pongas aquí porque nos va a saltar los el copyright.
Sí.
Entonces sí le he visto. Sí, no bueno, da miedo.
Entonces.
No el valiente.
El valiente.
El valiente. Pues hasta aquí el episodio del día de hoy. Tania.
Dime.
¿Cómo te sientes?
Yo muy.
Exorcizada.
No, estoy muy impactada. No, menos
pater.
Empiezan a decir tú
ya me voy.
Desaparece.
No, está cañón, ¿eh? Está cañón lo que le pasó. Exorcizote,
criatura. Ay.
No, sí está tú.
Solito se mueve.
¿Qué? ¿Qué?
No, la neta es que sí. O sea, la historia está impresionante. Es un... algo que no quieres que te pase.
No,
definitivamente
y es que aparte,
no quieres que te pase.
Aparte, de escucharlo, te impacta. Pero ahora vivirlo, imagínate, o sea, todas no, las personas gracias. Que estuvieron ahí en sí. ese episodio, uh-huh. sí han de estar como, bueno, o estuvieron, porque no creo,
sí,
que, sigan
no creo que sigan vivas.
Uh-huh. Han de estar, bueno, estuvieron muy traumados, ¿no? Yo sí. creo un tiempo.
Aquí lo que es cómo lo contrajo. Te preguntas, o sea, ¿por qué él?
Pues porque por le ouija. Gustaba jugar Ouija.
¿Qué no pusiste atención,
sí.
hermano?
No, cada podcast hace no. lo mismo.
Oye, ¿pero cómo se llamaba? Fue lo sí. primerito que dijeron.
No, a lo mejor estaba calando, güey, todo, ¿sabes?
Sí, 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 como estaba... ya te caló.
Ah, okay, okay.
Sí me estaban poniendo atención a mí.
Sí. Sí. Sí, o sea, fue el hecho de que la tía lo introduce al mundo de la ouija, de la tabla. Sí.
O sea, toda la culpa de la tía.
Todo es culpa de la tía que lo violaba.
Y el padre aparte. También.
Y los padres también.
Y el padre de volada también. O sea, el padre lo ayudó, pero pues también, jeje, gratis nada, papá.
Pues mira, había que pagar un precio y definitivamente no era monetario.
Ah,
no. Cuerpo matic.
Ándale. Entonces, pues bueno, ¿qué más que agregar? Nada.
Nada más que agradecerles a todos otra vez por haber visto este podcast desde el estudio creativo de grabación.
Así es, de grabación creativa. Sí. En este, el estudio grabación creativa.
Sí, sí. Van a decir arriba, ¿por qué no lo dicen como es? No, pues el inglés no se nos da.
No, pero lo podemos hacer de esta manera. Yo digo el estudio y Tania dice Creative Recording.
Uh-huh. Okay.
Y pues agradecemos a el estudio.
Creative Recording.
Por las atenciones brindadas.
Yo no me la hago así.
Por las atenciones brindadas. Oye, pero parece que tienes voz de...
De hot.
No.
No, yo no digo eso.
De disco de inglés.
Lesson one. Listen.
No, más bien, pues es que tienes voz versátil.
Sí.
¿Cantas?
Sí, sí canto.
¡Que cante!
No.
No sé, ustedes
no,
sabrán.
Muchachos, no, claro que no.
Pero en latín.
Si no, no.
El exorcismo.
Estoy seguro que eso no es latín.
El Ave María, sí. Pero lo Ave que sigue ya no me lo sé. Gracias, porque es en latín. Gracia plena. No, estuvo muy desafinado, pero.
Y con.
Y volteando para allá. Sí.
Entonces, ¿sí?
Sí, sí. Allá dicen que sí. Y con las desafinaciones de Tony y Tania, nosotros nos despedimos. No, sigue cantando, sigue cantando. Es
sí, gracias por vernos.
Sí.
Okay. Sí, se lo escuchaste. Este video va a estar chingón.
Déjate para que esté como, así como de fondo la música.
Es para que se imaginen como a Cristian Castro. Decir.
Sí, ok, échale, échale, échale.
Tres. A ver, allá la directora musical nos va a decir en re, ¿verdad? Sí. Okay. Tres, dos, uno.
Ave María.
Muchísimas gracias por habernos escuchado. El día de hoy queremos agradecer a todos por haber llegado al final del episodio. Mientras estamos escuchando las melodiosas. Síguele, síguele, síguele. La melodiosa voz de José Antonio Luna Hernández. Despedimos este podcast. Nos vemos y nos escuchamos la semana que entra con un episodio nuevo. Gracias.
Viva la estrella de. Ay, pa. No, no es eso.
Ya se pasó a la pastora.
Me brinqué a diciembre, perdón.
Ya, corte.
Gracias.